Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida y, como siempre, saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, mi mamá, que siempre está ahí pendiente de escucharme. Lo mismo que a todos ustedes, queridos amigos. Y en periodo vacacional, en Semana Santa, que ya comenzó, quiero saludar también a mi amigo Abraham, que aquí está en este momento en controles. Hoy le tocó hacer la guardia. Y también quiero saludar a mi amigo, el doctor Alberto de la Rosa, director de la radio, que le acabo de dar lata porque estaba cerrada la reja y rápidamente entré en pánico. Entonces, muchas gracias a ambos. Y aquí estamos, porque me gusta transmitir en vivo para estar con todos ustedes, queridos amigos. Los que ya vieron el promocional saben de lo que se va a tratar este programa. Los que me escuchan directamente por el 100.5 de FM, quiero que sepan ustedes que esta noche se la vamos a dedicar a la leyenda de los siete templos. Esto no quiere decir, desde luego, que vamos a contar una sola leyenda a lo largo de todo el programa, que es una leyenda magnífica y es una leyenda capital. Es decir, yo creo que es de las cinco leyendas más contadas. Probablemente esté incluso en el top 3 de aquí de la ciudad de Durango. Pero no solamente tiene esa peculiaridad, al igual que muchas otras leyendas, tiene muchas versiones a lo largo y ancho de nuestro país. Y quiero que sepan ustedes, queridos amigos, de que la de Durango, esta que van a escuchar esta noche, es la más antigua que yo he conocido. A pesar que he recabado una buena cantidad, ahorita les traigo algunas para comparar, es la más antigua. Lo que haya pasado, lo que sucede en aquel momento, aunque existen muchos paralelismos, desde luego hay leyendas que migran de ciudad en ciudad y que en algún momento la gente las lleva como verdadero producto de importación. Pero también es muy probable que estas leyendas tengan orígenes independientes, aunque tengan paralelismos significativos. Es decir, esta cuestión de la visita a los siete templos tan arraigado en nuestro país, en muchas de las ciudades, y un oficio como el de taxista, es caldo de cultivo ideal para que se junten muchas historias sobrenaturales. Y muchas de ellas inevitablemente van a tener paralelismos. Entonces van a juzgar ustedes hasta dónde son similares. Hay una, la leyenda potosina, que es muy parecida a la de Durango, pero hay otras que ya escucharán ustedes que son entrañablemente diferentes, esencialmente parecidas y que tienen un sabor muy diferente. Lo vamos a ver todas esta noche. Y vamos a comenzar inevitablemente con esta leyenda de Durango, que también quiero que sepan que en algún momento, a finales del año pasado, 2024, viendo algunas leyendas de Durango por recomendaciones de algunos amigos míos, descubrí con grata sorpresa que alguno de estos canales, que son canales pequeños, pero habían incluido ya versiones mías de las leyendas de Durango. Esto, bueno, desde luego, del punto de vista personal, por supuesto que es gratificante y halagador, pero deben de saber ustedes, queridos escuchas, que yo me he esforzado mucho para entregar las leyendas más antiguas que me ha sido posible de esas historias fascinantes de la ciudad de Durango. Aquí en la ciudad de Durango, el profesor Manuel Lozoya Cigarroa, allá por los años 80, eran muy influyentes sus libros de leyendas y continuó durante toda la década de los 90. Yo de niño leía esos libros. Pero, bueno, desde luego, la exigencia del conocimiento histórico era menor, así como la información disponible también era más difícil. Y vamos a decir que tuvo bastante libertad creativa. Algunas son muy diferentes a las primeras historias que se contaron. Y como se permeó, como llega en un momento justo, muchas personas, incluso páginas de turismo, tienen las versiones del profesor, que tiene todo mi respeto, y yo le voy a agradecer esas agradables veladas de leyendas al lado de mi mamá. Esto se lo voy a agradecer siempre. Pero se llega el momento que se tiene la responsabilidad de rescatar esta raíz histórica lo mejor que podamos. Y que vi que tienen algunos canales en donde esta leyenda ya tiene eco, me da mucho gusto, porque realmente van a escuchar ustedes la versión más antigua que se conoce de la visita a los siete templos. Todo comienza hace 70 años. Todo comienza allá en los años 50. Si bien la fecha no se ha movido en muchas versiones de esta leyenda, lo que sí se cambió es el asunto de ser un taxista, un trabajador del volante. Deben de saber ustedes, queridos amigos, que tenemos audiencia mayoritariamente fuera de nuestro estado, incluso fuera de nuestro país. Pero quiero que sepan ustedes que en mi pequeña y querida ciudad de Durango no hubo taxis hasta 1990, hasta que llegaron los ecotaxis. Nosotros aquí teníamos este modelo de carro de sitio. Entonces, era como en muchas ciudades las tuvieron, pero en muchas ciudades. Es decir, la naturaleza de la enormidad de la Ciudad de México, saludos a mis amigos que me están escuchando desde allá, obligaba a que chafireteaban. O sea, tenía que chafiretear el taxista, tenía que andar por las calles, porque había muchas zonas en donde podían ser requeridos sus servicios. Entonces, recordamos en estas películas y series, los programas televisivos, que se veían estos bochitos carentes del asiento del copiloto para tener acceso directo al asiento de atrás. En las ciudades pequeñas no era ni rentable ni necesario que anduvieran circulando de esta manera. Entonces, en la leyenda de los siete templos de Morelia, vamos a ver que también allá había sitios de automóviles. Aquí en Durango había una casetita en determinada zona, y en esa casetita se ponían 3, 4, a veces más, 5 o 7 automóviles. Y estaban en la clínica 1 del Seguro Social, estaban frente al Teatro Ricardo Castro, muy cerca de Catedral, después de que habían quitado el sitio de a un costado de Catedral por la propia circulación. Había uno ahí en mi querido barrio de Analco. Y estos carros de sitio funcionaban en teoría 24 horas. Y solamente en los céntricos, es decir, en los que estaban en barrios o en lugares un poco más lejanos, pues el sitio se cerraba a las 11 de la noche como mucho y listo. Y en los céntricos se quedaba uno, máximo 2 automóviles, ahí en el de 20 de noviembre, ahí por Catedral, y se quedaban unos 2 autos, por si se llegaban a requerir. Carísimo era el servicio. Esto sucedía todavía en los 80s. De hecho, en los 90s, cuando llegan los ecotaxis, que fueron los primeros taxis de estos surus, que ya un sindicato, es el mismo del transporte urbano, ofrecían estas bases con estos servicios, siguieron existiendo por algunos años de la década de los 90s los últimos sitios. Desde luego, los primeros que se extinguieron pues eran estos sitios más modestos en zonas menos concurridas, pero el sitio principal, que les digo que estaba en una cuadra de Catedral frente al Teatro Ricardo Castro, que era el teatro principal, de ahí su nombre, ese siguió funcionando lo mismo que el del Seguro Social. Por lo cual, hablar de un taxista que chafireteaba en Durango en los años 50 es simple y llanamente anacrónico. no corresponde el oficio al tiempo. Punto. Pero sí había una especie de taxistas que había en aquel momento. De hecho, aquí en Durango, en los años 50, ni siquiera se habían establecido las rutas de los autobuses, siendo los primeros los camiones rojos. Hasta la fecha, una ruta concurrida que se ha extendido bastante. Pero había carros de ruta. Los carros de ruta tenían dos trayectorias. Tenían dos rutas. Una de ellas, de la Plaza de Armas a la estación de trenes, y la otra del Templo de San Agustín al Panteón de Oriente. Era mucho más larga la ruta de San Agustín y Panteón de Oriente, pero era mucho más redituable la de la Plaza de Armas, estación de trenes. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el trayecto más largo implicaba menos vueltas al finalizar el día. Además, la gente que tenía que ir por el lado oriente de la ciudad, a las colonias Hipódromo y J. Guadalupe Rodríguez, que representaban ese límite, que era una zona bastante alejada para los ojos de un ciudadano de a pie de aquel momento, y tenían que ir básicamente a trabajar al centro de la ciudad y a regresar de su trabajo. Es decir, no había este movimiento constante que sí lo había entre la Plaza de Armas y la estación, puesto que ahí en la estación de tres pues había un montón de gente llegando de todos los poblados aledaños a la ciudad y tenían que ir específicamente al centro, y del centro pues poderse mover a donde ellos quisieran, y viceversa, la gente que andaba en el centro de compras era más fácil que tomar un carro con todos sus chivas y cachivaches para poder llegar a la estación de tren y tomar el ferrocarril hasta sus lugares de origen. Don Juan tenía años en este oficio. Eran automóviles vetustos aún para ese momento. En el momento también que el gasto de gasolina no era tan oneroso, y lo que se cobraba era suficiente, un 20 de cobre, por cierto. En ese momento de la historia, ese era el costo. Llega Semana Santa. Desde luego va a haber trajín y trajinantes. Y por el orden de los días, que desde luego los choferes se sorteaban los días y luego se iban acomodando, un día una ruta, al siguiente otra, pues le toca la mala suerte al pobre de Don José, que precisamente ese jueves le tocara la ruta que iba hasta el Panteón de Oriente. Las vueltas estuvieron escuetas. Su última corrida sería más o menos a las 8 de la noche. Él alarga todo lo que puede este tiempo para que se llene su automóvil. Con los pasajeros que tenía, decide terminar un mal día. Y así va, pues, en su viejo y gran auto, con una cantidad modesta de pasajeros, y se encaminará hasta el oriente de la ciudad y llegará al Panteón de Oriente. Ahí, unos metros adelante de la entrada principal, toma el retorno, y justo en esta vuelta está la parada de estos automóviles. Entonces ahí se detiene, baja toda la gente y emprende el regreso para ir a su casa. Cuando los faros del automóvil iluminan la reja principal del Panteón de Oriente, ve que unos metros adelante está una mujer elegantemente vestida, completamente sola, y le agita la mano con premura y vehemencia, suplicando que se detuviera. El chofer lo hace. Estas paradas, desde luego, están programadas. Será como la ruta del transporte urbano. En donde fuera por la ruta había personas que en algún momento le pedían que se detuviera. Pero esta vez está esta mujer completamente sola en medio de la oscuridad con este elegante atavío. El señor se detiene para explicarle que ya va de regreso a su casa, pero que puede dejarla en el propio centro, aunque quizá no en la propia plaza. Pero justo cuando la había saludado, la mujer no le deja articular más frases porque le pide casi en tono de orden que la lleve a la Catedral de Durango. Lléveme por favor a Catedral. Y agrega que le va a recompensar más que generosamente por este servicio que ella sabe que es especial. Y agrega: necesito que me lleve a otros lugares que no son propios de la ruta, pero yo sabré recompensarle. La señora es una persona madura, con un atavío que se nota costoso y elegante, y con un tono altivo, propio de las personas de alta posición social. Así que el chofer no le queda más remedio que acatar y le dice: por supuesto que sí, señor. Se encamina de regreso al centro de la ciudad y él no se atreve a cruzar palabras ni a hacer más preguntas, precisamente por esta investidura casi noble de su pasajera. Sí tenía esta barrera natural, pero era bastante curioso cómo una mujer de esta posición, de esta alcurnia, cómo es posible que estuviese ahí, sola, sin su propio auto, con su propio chofer. Muchas cosas son las que le dan curiosidad, pero de tajo se rompen sus pensamientos cuando la señora, casi sorprendida, le pide que se detengan ahí en el templo expiatorio del Sagrado Corazón, mostrando un rostro casi de asombro. Cuando ve este majestuoso templo todavía con sus puertas abiertas, todavía con personas entrando y saliendo, y le dice: por favor, deténgase aquí. Y le suplica que no se vaya y que en un momento regresa. Así pues, la señora desciende del vehículo y empieza a caminar entre la gente hasta entrar a este templo. Desde luego, don José tiene un poco de desconfianza. O sea, bien pudo haber sido simplemente una señora vival que ya le hizo llevarla a determinado lugar gratis y ya no va a salir del templo. No le importa demasiado porque finalmente él se dirige hacia esa misma zona de regreso a su casa. Pero para no ser él el de la falta, decide esperarla unos minutos, y de repente ve que entre la cada vez más escasa gente, ya eran poco más de las 9 de la noche en ese momento, ya se deberían de estar cerrando los templos, y ve que sale esta elegante señora y sube al vehículo. Y le pedirá entonces que la lleve a la catedral. Se encamina pues el chofer y llegarán hasta la Catedral Basílica Menor de la ciudad de Durango. Ahí encontrará la reja del atrio cerrada, pero las del templo abiertas todavía, con feligreses saliendo. Y en algún momento, cuando van saliendo algunos todavía del templo, la señora puede entrar por la reja, esta apertura para permitir la salida de otros, y entra al templo. Parece incluso que A ella la pasaron desapercibida, la dejaron entrar, se repite la historia, se tarda unos minutos, sale de ahí. Sube al auto y ella se limitaba a darle esta orden al chofer. Le pide que la lleve después a los templos que estarán cerca de este lugar. Después irán al sagrario y luego irán a Analco, que tiene que atravesar por uno de los puentes la acequia grande, y luego de regreso irán a San Juan de Dios. Y luego le pedirá que en vez de ir al siguiente templo por esta misma calle que se haría San Miguel, le pide que rumbo al norte hasta Santana. En cada uno de los templos se repetía exactamente la misma imagen. Descendía la señora, ya para estas horas de la noche estaban cerrados todos los templos. Se ponía de rodillas y ahora podía escuchar los rezos. Rezaba cada una de las 7 estaciones, desde luego. Subía al automóvil y iban al siguiente templo. Este asunto se complicó un poco más cuando llegan al templo de Santana, que al tener esta entrada principal a un costado del templo, por así llamarlo, y tener este desnivel, estas escaleras hacia arriba, cuando la señora se arrodilla frente a la puerta de madera, la altura y la cercanía permite que escuche claramente los rezos y no podía dejar de ser algo escalofriante. Termina esta estación, falta solamente una. Don José ve impaciente la hora. Ya pasa de las 10 de la noche, de las 10:30 de la noche. Seguramente su esposa va a estar muy preocupada. Él espera que siguiente y última sea el propio San Miguel, que está muy cerca de ahí, o la capilla de San Martín. Pero le dice que, por favor, la llevase hasta el Templo de los Ángeles, muy lejano y en un punto bastante inhóspito. Es notoria la incomodidad del conductor, pero tiene que cumplir con este servicio especial que le daba la señora. Se encamina pues hasta este templo lejano y ahí la situación se vuelve bastante más escalofriante, porque esta calle ancha que estaba básicamente en medio de la nada frente al templo, solamente había unas parcelas. Y a un costado del templo, lo que hoy día es el Parque Guadiana, en ese momento un bosque tupido, todavía sobrevivían varios sabinos y ahuehuetes, y le daban este aspecto lóbrego al paisaje, sin alumbrado público, desde luego, sin nada más que estos faros que parecía que la propia luz era devorada por la oscuridad. Además, en esta construcción rebotaban las oraciones de la señora y se escuchaban con este eco. Y él observaba ahí, hincada frente a la reja del atrio, con este elegante abrigo, con este vestuario costoso, pero que no le importaba, y se arrodillaba en el piso. Regresa al automóvil. Y la última orden es peor que la de llevarla hasta lo que hoy día es el Parque Guadiana. Cuando le dice que por favor la regrese hasta el lugar donde la encontró, don Jesús estuvo a punto de negarse. Ya eran casi las 11 de la noche. Y pensó en excusarse y decirle el problema que podría tener con su esposa, pero decide que es mejor terminar el servicio de la mejor manera y cobrar de la forma más alta que fuera posible. Así pues se encamina de nuevo a atravesar todo el centro y seguir hacia el oriente hasta llegar al panteón. Vuelve a tomar este retorno, que bien conoce en su ruta, y detiene su automóvil exactamente en la reja del panteón. Mientras la señora Venía embelesada, preparando algo con sus manos. Puede notar que quita una sortija de su dedo y hace un rollito de papel que lo pone como si fuera un pergamino enrollado, y el anillo quedará como si fuera un cintillo, y se lo entrega. Y le dice: este anillo que le entrego vale por sí solo una pequeña fortuna, pero yo sé que usted es un caballero y sabrá llevarlo a la dirección que viene al reverso de la hoja. Y las palabras que vienen ahí escritas del otro lado son para mi marido, en donde le explico lo sucedido. Desde luego el conductor se entristece un poco, no es lo que esperaba, ni mucho menos. Y mientras revisa brevemente el anillo, que se ve de muy buena factura, cuando voltea, ve que esta mujer ya ha penetrado al panteón. Nunca escuchó la reja, no la abrió. El susto es tanto, mientras ve que la silueta de esa mujer que lo acompañó va desapareciendo en medio de la oscuridad, arranca el carro y chillando las llantas sale a toda prisa. El propio don José se autocensura, se detiene a sí mismo y piensa que ya pasó todo. Puede provocarse un accidente si empieza a manejar cansado como está y a la velocidad que empezaba a desarrollar. Y se consuela creyendo que esta mujer en realidad era la mujer o pariente del velador, o de alguna manera le abrieron la reja sin que él se diera cuenta y simplemente entró para la compañía del velador, que debe de ser familiar conocido, incluso su marido. No quiso pensar en más detalles, llega a su casa. Desde luego la esposa estaba desesperada. Le cuenta en breve, el día ha sido largo, y decide irse a dormir. A la mañana siguiente, mientras desayuna, revisa la sortija, la dirección, y decide llevar a una familia bien conocida en la ciudad. El hombre médico reconoce, incluso hubiera podido ir a ese domicilio sin necesidad que estuviera escrito, y está ahí, pleno centro de la ciudad, un poco al norte, y decide que en vez de presentarse a que le den los roles de ruta, prefiere ir a cobrar ese dinero. Llega, es recibido por una de las empleadas de este médico conocido, y le dice a lo que viene. Entonces, casi con desdén lo reciben, pero cuando él entrega la sortija, de inmediato sale el médico en persona, lo hace pasar, y es cuando él entrega esta hoja. El médico la revisa, parece que se descompone un poco, y le dice que efectivamente es. No solamente reconoce la letra de su mujer, sino que reconoce la hoja del cuaderno personal de ella, y además reconoce el anillo, porque fue el anillo de compromiso que él mismo le regaló, y efectivamente es una pieza valiosa. Conmovido por el llanto, primero le agradece que le haya entregado en propia mano la joya, y luego le explica que su esposa ha muerto 5 años atrás, y que aunque viene una cantidad fuerte de dinero como pago, el buen doctor la duplicará por lo increíble del favor que le hecho a todos. A él por entregarle en mano ese anillo, ese recuerdo y esa noticia de su esposa. A su esposa, porque sin lugar a dudas tenía esta manda pendiente y ahora podrá descansar en paz. A pesar que sus palabras son conmovedoras, amistosas, humildes, viniendo de una persona de esta categoría, para don José no existe más que el miedo atroz de saber que llevó el espectro de una mujer muerta en visita de 7 templos. Ni siquiera la cantidad de dinero recibido fue suficiente para esta desazón. ¿Qué decía la carta? Don José y su mujer no pudieron evitar la curiosidad y sabían de antemano que le habían prometido una buena cantidad de dinero y también se despedía de su esposo, se despedía de sus hijos y se disculpaba por no estar con ellos. Esto sucedió en Durango, una de las principales leyendas que acaban de escuchar ustedes, y cuando regresemos del corte vamos a ver algunas otras muy parecidas.
Radio Universidad también llega a ti a través de la red. Escucha nuestra programación a través de www.radio.uged.mx y disfruta nuestros programas en vivo a través de Facebook. Conoce nuestros contenidos en Twitter y síguenos en Instagram. Radio Universidad, siempre cerca de ti. Las duranguenses y los duranguenses somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Habla Susy Torrecillas, candidata a presidenta municipal de Lerdo.
Una mujer de trabajo diario cimentado en los valores que la familia me ha inculcado. Hoy sigo adelante con más fuerza, porque lo bueno debe continuar. Vamos por un Lerdo limpio, con sistemas eficientes de drenaje y con calles más seguras. Yo soy yo. En Lerdo está tu vida y tu familia. Así que por Lerdo, todo.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI.
Vota por los candidatos y candidatas del PAN.
En Durango conocemos a Toño y sabemos que sí cumple.
Camina nuestras calles y nos responde con hechos.
Confiamos en él porque los cambios se notan. Porque soñamos con un Durango donde todos los niños tengan las mismas oportunidades. Donde caminar sea seguro y nuestras familias vivan mejor.
Él trabaja en equipo porque cuando hay unidad, hay grandeza.
Por todo esto y más, queremos a Toño.
Toño Ochoa, candidato a presidente municipal de Durango.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI, tú primero. Vota PRI.
En Durango conocemos a Toño y sabemos que sí cumple.
Camina nuestras calles y nos responde con hechos.
Porque siente lo que sentimos.
Confiamos en él porque los cambios se notan. Porque soñamos con un Durango donde todos los niños tengan las mismas oportunidades. Donde caminar sea seguro y nuestras familias vivan mejor.
Él trabaja en equipo. Porque cuando hay unidad, hay grandeza.
Por todo esto y más, queremos a Toño.
Toño Ochoa, candidato a presidente municipal de Durango.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI.
Vota por los candidatos y candidatas del PAN.
El PRIAN es todo lo malo que le ha pasado a Durango. Es corrupción, crisis económica y falta de empleo. El PRIAN es abandono, calles en mal estado y desabasto de agua. Es falta de servicios públicos, inseguridad y pobreza. Llegó la hora de ponerles un alto y que todo Durango se sume a la transformación que ya se vive en el país. Morena, la esperanza de México.
El PES Durango está de regreso porque queremos la paz y la reconciliación. Porque somos una nueva generación de hombres y mujeres que sabemos trabajar con honestidad y dedicación. Porque siempre cuidaremos nuestra tierra como se cuida la familia. Porque nacimos para servir y tenemos visión de futuro. Y sobre todo, porque somos solidarios y orgullosamente duranguenses. Partido Encuentro Solidario Durango.
100.5 FM.
Y continuamos, vámonos a San Luis Potosí, van a ver ustedes qué buena historia esta que continúa, ¿eh? La Enlutada se llama, ya tiene dos peculiaridades esta historia. Para empezar, no es en Jueves Santo, esta historia es en Día de Muertos. Precisamente por eso el taxista no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La otra peculiaridad es el desenlace, ya lo verán ustedes. En algún momento, este joven taxista que se llama Abel andaba un poco triste. O sea, la noche era fría, a pesar de que hubo bastante gente, el trabajo fue bastante escaso. Mala suerte. En ese momento es la 1:00 a.m. y decide esperar un poco más. A esta hora que va a tener en su experiencia, una buena demanda de clientes que ya van saliendo de bares y antros cuando están cerrando. O decide quizá irse a descansar. Y justo cuando esto pasaba por su cabeza, pasa por el Panteón del Saucito. Y ahí ve una mujer de luto. No es raro, y menos en Día de Muertos, ver personas con estos atavíos luctuosos afuera de un panteón. Llama la atención su porte y que el traje tenía incluso un velo que le cubre el rostro. Él se detiene desde luego para ofrecerle el servicio que ella toma, sube al asiento de atrás. Y él no puede evitar sentir un escalofrío. Esta mujer misteriosa, esta mujer con un traje que parecía antiguo, con el rostro cubierto, a esas horas de la noche, se lo atribuyó a estos pequeños detalles, este escalofrío, que aunque intenso era, cuando menos, en el mejor de los casos, injustificado. Y le dice rápidamente, ¿a dónde puedo llevarla, señora? Y le dice, quisiera visitar algunas iglesias. El joven le indica que todas las iglesias a esa hora van a estar cerradas. Pero acepta llevarla y trata de hacerle plática, primero preguntándole a dónde la llevará en primer lugar, y le pide que la lleve al templo de San Francisco. Y él empieza a sacar plática, como decimos. Empieza a decirle que verdaderamente es un templo muy bonito y que hay algunos otros también verdaderas joyas arquitectónicas. A los turistas les gusta mucho, que él los ha llevado a un templo y a otro, a algunos otros monumentos también, pero que es la primera vez que le sucede que en la noche le pidan llevar al templo cerrado. La señora se mantenía seria, por lo cual Abel se censura un poco. No quiere ser impertinente. Quizá la señora busque este consuelo del rezo después de recién perder un ser querido. Él está dando por hecho que su atavío de luto es para recordar en esa fecha a alguien que se fue hace X cantidad de tiempo, pero no ha tomado en consideración la posibilidad de que esté recién fallecido su pariente. La lleva hasta este templo de San Francisco. Ella se hinca frente a la reja, reza. De nuevo Abel siente un escalofrío. Sube al automóvil y le pide que la lleve a la parroquia de San Miguel. Se repetirá la historia luego en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, luego en el Templo de San Sebastián, luego en el Montecillo. El Templo del Apóstol Santiago es el siguiente. Y para finalizar la ruta, mientras Abel solícito le responde a todo, a sus órdenes, señora, claro que sí. Y a pesar de los esfuerzos de platicar con ella, la dama venía ausente volteando por la ventanilla. Cuando le dice que el último será la iglesia del Saucito, es decir, contigo al propio panteón, él le dice, frente al panteón se quedará usted. Oiga, señora, ¿no le da miedo regresar a estas horas que para ese momento ya pasaba de las 2 de la mañana, casi las 3 de la madrugada? Regresar al panteón no le da miedo. Y le dice, no, no me da miedo. Así pues, continúan el recorrido hasta llegar al propio lugar donde la había encontrado. Y le dice, escúcheme con atención, no traigo dinero para pagarle, pero quiero darle esta medalla, es de oro, y este recado para mi hermano, él le pagará el servicio. Desde luego el joven se molesta por lo que acaba de suceder. Ha trabajado buena parte de la noche, incluso ya perdió esta hora en donde esperaba un repunte en su trabajo para recuperar el día, y potencialmente por nada. No le queda otra que aceptar. Recibe el papel que le da esta mujer y desde luego la medalla, que parecía de buena factura. Aún así, quiere concluir bien su trabajo. Llega al panteón. El joven bajó de su automóvil y cuando llega y abre la portezuela se da cuenta que no hay nadie ahí. Su automóvil está vacío. Justo cuando está sintiendo un miedo atroz, voltea y ve que la mujer ya está dentro del propio panteón. Ni siquiera la vio. Pero luego piensa, para tranquilizarse, que pues fue un descuido de él, y justamente en lo que él se quitaba el cinturón de seguridad, descendía de su automóvil, le daba la vuelta al automóvil, la señora bajó y entró y hasta ni cuenta se dio. Piensa que es mejor así. Llega a su casa, pasa una muy mala noche. Está inquieto. Simplemente no puede conciliar el sueño. Y en la mañana, a primera hora, se decide a ir a esa dirección que le dio esta misteriosa mujer. Así lo hace. Sale un hombre de mediana edad. Él le cuenta en breve lo que ha sucedido. Le dice que le dio un servicio especial a una mujer que dice ser su hermana y que le dio esta dirección, ese recado y esta medalla. El hombre pone una cara de asombro y dice, efectivamente, reconozco la firma, reconozco incluso a la letra de mi hermano. A ver, haga favor de pasar a la casa. Le ofrece algo de beber, están sentados y le dice, la medalla también es de ella, pero necesita saber que mi hermana murió hace un año en un accidente. Pierde la vida de forma instantánea y fue un shock para todos. Yo nunca supe si ella tenía esta manda pendiente o qué es lo que pasó, pero vamos a confiar que son los designios de Dios y que Él quería que mi hermana pudiera tener esta oportunidad. Así pues, ¿qué le voy a dar? Una compensación mucho más allá de lo que pudo haber costado un servicio de taxi de 2 horas. Y aunque es generoso con el pago, el muchacho estaba aterrorizado por lo que estaba escuchando. Salió temblando de ese lugar. Platicó a todos tratando de desahogar este temor. Algunos se burlaron, otros tantos le creyeron. Pero él se quedó con este desazón de esta pasajera que llevó por estos recorridos nocturnos. Y lo que fue Más extraño es que exactamente 3 días después, el joven taxista muere en un accidente y lo hace de forma instantánea. Sus amigos contaron que precisamente por este estado de horror que ya no pudo superar, se distrajo y se accidentó. Otros, los más osados, decían que fue precisamente esta especie de maldición que tuvo al llevar esta pasajera de ultratumba que finalmente le costó la vida. Y para la última historia de esta noche, queridos amigos, nos vamos a ir a Morelia, Michoacán. Saludos a mi amiga Azucena. Saludos a mi amiga Alexa y a mi amigo Joseph O'Connor, que están por allá. Y vamos a contar la visita a los 7 templos. Pero déjenme les cuento que esta está en una perspectiva diferente. No tiene muchos años. Esta leyenda es de los últimos 20 años cuando la cuentan. Y la cuenta don Pedro Guillén García, el velador del Panteón Municipal de Morelia. Y precisamente él cuenta que no ha visto fantasmas en ese panteón, y que si ve algo que pareciera sobrenatural, una sombra furtiva, un lamento lejano, un rezo misterioso, él sostenía que los muertitos ya no hacen nada, que son de los vivos de los que tenemos que tener cuidado. Y tenía años en su oficio y se mantenía bastante tranquilo. Y cuando le insisten en que pregunte alguna experiencia sobrenatural que haya sucedido en ese panteón, don Pedro cuenta solamente una historia que resultó realmente curiosa. Ahí, entre las cruces y las lápidas, en la oscuridad y serenidad del camposanto, precisamente un Jueves Santo, de entre las tumbas sale una joven hermosa. Para esto es algo más de las 10 de la noche. Si bien no tienen este cierre estricto, pero esto se ofrece, por ejemplo, para Día de Muertos. Allá las festividades son faustosas, pero en ese momento, en Jueves Santo, el panteón está desierto y salen entre las tumbas. Y puede ver que es una muchacha. No lleva un vestido de época. No es un vestido negro de luto, tampoco es un vaporoso camisón blanco. De hecho, no solamente es ropa de muy buen ver, sino incluso un poco sugerente. Y esta joven bella, esbelta, bien arreglada, camina entre las tumbas. Le da las buenas noches y sale precisamente al sitio que está ahí a unos metros de él. Desde luego, rápidamente el joven conductor, de forma solícita, abre la puerta trasera de su automóvil. Entra esta mujer y empiezan el recorrido. Lo último que don Pedro va a escuchar es que esta muchacha le dice que la lleve a catedral. Bastante extraño el destino. Por la hora de la noche, por la edad de la mujer y por su atuendo, hubiera sido más propio que la llevara directamente a algún antro. Sin embargo, se conforma pensando, pues, que precisamente es un centro de reunión más que céntrico. Qué bonita es la Catedral de Morelia, por cierto. Justo cuando piensa que no sabrá nada más de ella. Pasadas algo más de 2 horas, el automóvil se detiene. Se queda detenido unos minutos ahí en el sitio. Y después arranca. Fue bastante extraño lo que sucedió. Si bien, aunque no lleva amistad con ellos, son recurrentes los taxistas de este lugar, que lo toman como un sitio, que saben que ahí van a tener mejores posibilidades de tomar pasaje, y conoce a algunos, saluda a algunos. Y este muchacho no es la excepción. Y al siguiente día, él mismo se va a acercar a don Pedro para preguntarle por la mujer. Desde luego le extraña la pregunta: ¿por qué me preguntas tú por esa muchacha si fuiste tú el que se la llevó? Claro que se adivinan las intenciones. El chofer también es un hombre joven. Debió de haberse quedado prendado de la belleza de su pasajera. Pero pues él tuvo mejores posibilidades de poder tener algún tipo de contacto posterior con la muchacha. Y le dice: pues, ¿a dónde la llevaste? Y es el joven taxista el que le cuenta que, aunque él se esmeraba por platicar, la mujer le daba respuestas algo cortantes, pero que efectivamente él la veía tan bonita, tan arreglada, que hizo todo lo que pudo para entablar algún tipo de amistad. Y le extraña cuando llega allá a Catedral y se pone a rezar con sus manos en su pecho, sin ponerse de rodillas, de pie, paradas en esta posición suplicante. Reza un poco y regresaba al auto. Y le llama la atención precisamente que una mujer de esa edad, de estas características, tuviera esta acción devota. Es Semana Santa, probablemente algún remordimiento de conciencia, probablemente precisamente hacia donde se dirigía. Y el resabio cristiano la hace regresar y rezar un poco. Pero cuando le dice que la lleve a un templo más, y a otro, se empieza a tornar un poco extraño. Y don Pedro lo escucha y le dice: te entiendo, es raro, pero ¿qué diantres tendría que saber yo de ella? Y le dice el chofer: pues, como se quedó aquí con usted, yo pensé que era su hija o un pariente. Y le dice el velador: ¿pero qué te hace pensar que se quedó conmigo? ¿Conmigo no se quedó? Y dijo: sí, después del recorrido, yo vine y la traje aquí hasta el sitio, y yo la vi cuando entró. Y don Pedro le responde: no, yo vi cuando regresó tu carro, pero yo nunca vi que se bajara nadie. Se empieza a incomodar el muchacho y le dice: no, lo que pasa es que a mí también me asustó un poco, porque cuando le pregunté si estaba bien ahí en ese lugar donde la estaba dejando, ya no estaba en el carro. Pero yo volteé y yo vi que ella había entrado al panteón y que venía caminando por el pasillo. Y le dice: no, joven, es que aquí no entró nadie. Yo vi cuando entró tu automóvil, cuando llega enfrente, pero no baja nadie. Se queda con un poco de estupor este muchacho. Él pregunta más detalles y es cuando este hombre le dice: desde que salió a mí se me hizo un poco extraño. que haya salido una muchacha joven y sola de entre las tumbas. Y lo más extraño es el cómo iba arreglada y lo amable que fue cuando me saluda y tomó tu vehículo. Los dos empiezan a sacar conjeturas. Incluso la mujer le ha dado su nombre, pero un nombre simple no es suficiente para ponerse a buscar entre los epitafios a ver si de casualidad le suenan algunas que estén en determinada fecha. Y las conjeturas más aventuradas de este par de personas era: ¿y si precisamente le sucedió algo por andar de fiesta en días santos? ¿Si sufrió algún tipo de ataque que le costó la vida mientras andaba de noctámbula, divirtiéndose en los días que se debe de guardar luto? Y es precisamente por eso que tiene que pagar esta manda después de muerta. ¿O si apenas iba a algún lugar, quizá fuera de la propia Morelia, y en carretera se accidenta y ni siquiera se da cuenta que ya ha muerto, y precisamente en su juventud, y precisamente por este pequeño rincón de culpa, de remordimiento que estaba saliendo en días santos, es lo que le mantiene así? Quizá la vimos con el último atavío que se puso, bastante escaso para ser un Jueves Santo. ¿Quién sería? No lo supieron. En esta ocasión no hubo recado, ni explicación, ni familiar que supiera. Pero en esta ocasión hubo pago. Es precisamente lo que le pregunta a don Pedro. Le dice: ¿pero cómo no viste cuando se bajó, o que no cuidaste siquiera que pagó? Y dice: no, es que precisamente eso fue lo raro. Yo iba llegando y de su bolso, yo la vi por el retrovisor, se movió hacia el centro de los asientos, del asiento trasero, y estiró la mano, y yo no alcancé a tomar el billete y lo puso en la consola central del auto. Ni siquiera esperó el vuelto, y cuando volteé ya no estaba. Y justo como por estar recogiendo el dinero que me había dejado, fueron estos lapsos en que la perdí de vista y lo ya vi que iba adentro del panteón caminando. Y dice este hombre: yo lo sostengo, eso es lo único que me ha pasado. Que también hay que ver hasta dónde y cómo andaba este muchacho. Yo no sé si es cierto todo lo que dice que pasa con esta mujer, y yo no vi que regresara nadie, pero lo que sí puedo asegurar es que esa muchacha bien arreglada sí salió de aquí a altas horas de la noche. Y hasta hoy día, después de tantos años de tener este oficio, este trabajo, yo sigo sosteniendo que los muertitos no hacen nada. Esa pobre muchacha, quién sabe qué debería, quién sabe qué habrá hecho, quién sabe qué remordimiento, pecado tendría, que tuvo que regresar a cumplir una manda. Y con esto vamos a terminar el episodio de hoy. Ojalá que haya sido de su agrado. Para mí siempre es un placer estar contando estas historias. Voy a publicar ahí en mi Facebook algunas presentaciones, precisamente vamos a hacer recorrido de los 7 templos. Por favor, vayan ahí a mi muro, siempre es público, para que vean dónde nos podemos reunir. Les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5
FM.